Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista.
Saludos a todos los que nos escuchan. Esto es Agenda Municipal. Mi nombre es Pablo Benes, soy uno de los curadores de contenido del Departamento de Comunicación de la Liga de Ciudades. No tienen que ajustar su frecuencia, que es en el 1320. Cristina, Miranda y Edgar están en unos viajes ¿verdad? Programados como parte de la Liga y me encargaron este proyecto. Aunque ustedes no me escuchan, no me ven, yo trabajo como parte de la coordinación, ¿verdad? Y producción del programa. Así que conozco bastante lo que se discute aquí. Como ya saben, hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo la realidad de los municipios. Si no, sin ellos, ¿verdad? No existiría el ente de gobierno más cercano de la comunidad y el principal proveedor de servicios esenciales. Si todavía no lo has hecho, pueden seguirnos a través de las redes sociales y a través de laligadeciudadespr.com. Hoy tenemos en este primer segmento del programa a dos invitados, ¿verdad? El doctor y psicólogo Johnny Rullán, y con nosotros en el estudio tenemos a Melanie Ortiz. Ambos son, ¿verdad?, miembros del recién creado la coalición, ¿verdad?, por la salud mental del país. Vamos a pasar con la introducción del programa y con el tema del día.
El tema de la semana.
Todos sabemos, ¿verdad?, que la historia de la salud pública en Puerto Rico atraviesa momentos débiles, momentos de crisis. Se estima, ¿verdad?, que la tasa mínima, hay uno en cada cuatro adultos puertorriqueños con trastorno de salud mental, y por tal razón es que se crea la Alianza de la Salud Mental. El grupo propone, ¿verdad?, entre otras cosas, presentar legislación y presentar propuestas para atajar el éxodo de la crisis de talentos que está atravesando el país. Saludos, Melanie. Formalmente, para presentarte en el programa, bienvenida a Agenda Municipal.
Saludos, buenas tardes y gracias por la invitación.
Tengo entendido que también está Johnny con nosotros en línea a través por teléfono, vía telefónica.
Sí, correcto. Saludos, muy buenas tardes, Pablo. Gracias por la invitación y gracias por lo del doctor. Aún no lo soy, pero gracias. Buenas
tardes a los... Uno rápido ve la distinción de psicólogo y tiende a hacerle la referencia.
Sí.
Pero pronto, ¿verdad?
Sí, estamos trabajando en eso ahí, en el BISU.
Qué bueno. Sin embargo, eso no te ha detenido, ¿verdad?, de atender luchas, ¿verdad?, y estar en frente, ¿verdad?, de iniciativas y propuestas que de hecho hoy vamos a discutir sobre ellas. Si me pueden dar un repaso, ¿verdad?, un panorama, una vista sobre lo que representa la coalición, cómo se forma, ¿verdad?, y qué pretende.
Sí, cómo no, pues, obviamente, como esto se crea para atender lo que entendemos que es una emergencia de salud mental en Puerto Rico. Usted mencionó un dato de que uno en cada cuatro personas padece de un trastorno mental. Sin embargo, eso es un dato del 2016. Y ya en ese entonces era el doble de la tasa mundial para adultos, que uno en cada ocho con trastorno de salud mental. Así que uno en cada cuatro antes de pandemia, antes de terremoto, antes de huracán María. Sabemos que hoy día esa cifra debe ser conservadora, y para tener esta crisis, que se han llamado de una crisis y después del terremoto han aumentado en un 600% la línea, pues para tener una crisis tenemos una escasez de oferta de proveedores de salud mental, donde en 53 municipios no hay ni tan siquiera un proveedor por cada 6.000 habitantes, según el gobierno federal. En 32 municipios no hay ni siquiera un psiquiatra, traduciéndose a uno por cada 3.500 personas con salud mental. Así que para esto se crea esta coalición que agrupa a distintas organizaciones o entidades que son las que agrupan los profesionales de la salud mental, que tienen ese trabajo social, con rehabilitación, psiquiatra, psicólogo, etcétera. También la parte académica, las universidades y profesionales graduados, como instituciones cívicas, como la de Somos Más en este caso, con el fin de promover e informar política pública fundada en ciencia, la fiscalización de servicios y de aseguradores, por ejemplo, la rendición de informes públicos periódicamente donde se contengan los datos más actualizados y se puedan emitir recomendaciones para política pública, como para la academia, como para la prestación de servicios y la educación preventiva. Y pues para eso hay unas exigencias inmediatas por esos renglones, las cuales nadie les podrá compartir.
Mientras explicas todos estos puntos, tengo aquí a Melanie. De acuerdo con todo lo que estás diciendo, Melanie, tú eres de parte de la rama legal, ¿verdad? De investigación de la coalición. ¿Qué has visto? Yo entiendo o me pueden corregir, que es un derecho tener un acceso, ¿verdad?, a la salud mental, y al ver que en ciertos municipios 53 no tienen ese acceso, ¿cómo tú lo ves?
Correcto. ¿Verdad? Desde esta visión un poco más investigativa, tanto los asesores que componen esta coalición como nosotros, los pasantes legales que estamos apoyando la coalición, ha sido bien arduo la revisión de ese marco legislativo, el identificar cómo las medidas que se han estado radicando, cuál ha sido su progreso y los resultados que han tenido, por ejemplo, durante estos últimos años en la legislatura. Es un poco frustrante, pero a la misma vez un poco alentador saber que tenemos la oportunidad de reivindicar todas estas acciones, las que ya se han hecho, abogar para que se cumplan y obviamente seguir trabajando por las que tenemos en planes.
Ahora mismo, ¿cuál es la legislación que van a presentar? ¿Cuál sería la primera pieza? ¿Qué urge? Yo sé que dentro del, si hablamos de la salud mental, pues, todo tiene importancia, pero ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que van a presentar?
Pues la coalición ahora mismo está trabajando de forma estructurada y reconocemos que tenemos que enfocarnos en acciones a corto, mediano y largo plazo. Las exigencias inmediatas es que se reconozca la coalición de forma legítima, que la comunidad y el gobierno entienda que esta alianza tiene una función y un compromiso muy, muy fuerte con lo que se está trabajando. La próxima exigencia es que se nos dé acceso a los informes sobre los servicios de salud mental en Puerto Rico. Esto es una fiscalización bien importante y tiene que ver mucho con el rendimiento de cuentas, ¿verdad?, para el acceso a información al país, específicamente pues los servicios que recibe la comunidad que ahora mismo pertenece y o apoya a los pacientes de salud mental. Ahora mismo estamos trabajando también con la exigencia de que aprueben los proyectos que ya han sido radicados por profesionales de salud mental como trabajo social. Ellos ahora mismo presentan que tienen una condición laboral precaria, tanto de su salario como en su reconocimiento académico. Así que ellos ahora mismo tienen dos proyectos en el Senado, el PS 893 y el PS 894, ambos que atacan estas exigencias. Así que ese es nuestro primer movimiento. Tenemos pendiente, ¿verdad?, reconocer otros profesionales en salud mental como terapia ocupacional, que ahora mismo, ¿verdad?, estamos tratando de que se incluyan en lo que sería el equipo interdisciplinario de los profesionales en esta rama. Estamos trabajando también con una investigación para buscar incentivos para la retención de los proveedores de salud mental, porque, ¿verdad?, estamos tratando tanto de hacer más profesionales como que se mantengan en Puerto Rico. Y hemos trabajado también, ya está en proceso, estamos por radicar una resolución conjunta con la intención de hacer una revisión de fondos para las plazas en medicina, específicamente en psiquiatría. Ahora mismo solamente hay 12 plazas en Puerto Rico y se gradúan y no necesariamente se quedan en la isla, así que estamos tratando de que este esfuerzo de los profesionales no sea en vano. Obviamente a ellos les encantaría quedarse en Puerto Rico y trabajar por su país, así que esos básicamente serían los proyectos que tenemos de forma inmediata. Pero a largo plazo hay mucho trabajo, estamos enfocados en una centralización de datos que es muy importante para establecer lo que sería un perfil epidemiológico y representativo de la salud mental en Puerto Rico, no solamente, ¿verdad?, de los diagnósticos, sino también de los servicios y cómo se está abarcando la política pública hacia esta comunidad. Así que yo creo que eso sería un resumen preliminar, pero te repito, hay mucho trabajo por delante.
Yo sé que, ¿verdad?, dentro de ustedes, una vez, dentro de ustedes me refiero al grupo médico, siempre surge esa discusión de los servicios que se le ofrece a la isla, las promesas o quizás las cortas promesas que redundan, ¿verdad?, en que tomen la decisión de abandonar el país una vez se gradúen. No sé si contemplan algún tipo de incentivo dentro de esa legislación. ¿Cómo proponen, ¿verdad? Que ese talento se quede aquí en la isla.
Correcto. Quizás Johnny también pueda abundar, pero estamos hablando de que los profesionales de salud mental es una gama bien interdisciplinaria. Estamos hablando de que hay profesionales clínicos y académicos y obviamente cívicos que trabajan arduamente. No necesariamente los psiquiatras, sino estamos hablando de psicólogos, consejeros, terapistas y así sucesivamente. Así que el reconocer que cada uno de ellos merece un incentivo que va más allá de lo económico, ¿verdad? Ese reconocimiento como como profesionales es un trabajo bien arduo, pero sí estamos considerando trabajar en una investigación sobre lo que sería ese incentivo económico para la retención de los profesionales en cuestión de lo que sería sus contribuciones en Puerto Rico y cómo se puede trabajar para que estos profesionales puedan ejercer su profesión de manera satisfactoria.
Sí, estamos convencidos de que uno no puede trabajar la retención de la fuerza laboral únicamente mediante la creación de plazas, como sería el caso de las dos plazas adicionales que estamos buscando que se financien en recinto de ciencias médicas para residentes psiquiátricos. Que ya está toda la estructura montada, es cuestión de financiarla y de esa manera pues buscar retener más psiquiatras en Puerto Rico, pero ¿qué pasa luego de que se gradúan? Estamos convencidos de que por más residencias o internados que tengamos para la formación de profesionales, si después de graduarse no son tratados dignamente, no son pagados con un salario justo por parte de la aseguradora, no se reciben sus pagos a tiempo, que todos estos son issues que se han surgido en el campo de salud mental que se alega por todos lados que son pagados una cantidad inferior a las demás subespecialidades, además del problema general de que muchas veces los pagos a tiempo. Pues todo eso se tiene que trabajar y por eso es que actualmente hay un proyecto a coalición endosa que se está trabajando, entiendo que con el legislador Villafañe, que busca convertir a los trabajadores de salud, de los profesionales de salud, incorporarlos o registrarlos como pymes, como pequeñas empresas, para que cualifiquen a una exención contributiva y hay un ajuste que están haciendo para que la elegibilidad para esa exención contributiva sea más allá de los del año presente actualmente, sino que se suba como hasta los 50 años para que las personas realmente puedan beneficiarse de ello. Muchas veces las personas, como yo estoy en doctorado y no me graduaré hasta que tenga 36, cuidado, 40, casi 40 años. Así que definitivamente la coalición está muy consciente de la necesidad de trabajar incentivos, tal vez a nivel de incentivo contributivo, para retener a esos profesionales en la isla más allá del trabajo internado y servicio.
Bien, otro dato que también me pareció bien interesante fue el hecho de que en 32 municipios no cuentan ni siquiera con un psiquiatra. Sabemos que la realidad geográfica de Puerto Rico, ¿verdad? A veces hay municipios que son aledaños, que pueden brindar servicios unos a los otros, pero tal vez ustedes me pueden arrojar un poco más de luz sobre la importancia de que al menos por regiones haya más de uno. ¿Cómo tú que atiendes ¿verdad? Pacientes, cómo... ¿Cuál es la realidad, verdad? Supongo que el área en el centro de la isla es donde más se ve la falta de este servicio. ¿Qué están haciendo los pacientes, verdad, ante la escasez?
Bueno, ante la escasez simplemente no están acudiendo al servicio y si lo tienen disponible muchas veces no es accesible por el factor económico. Y a veces puedes tener a alguien en tu municipio, puedes tener los recursos, pero el tiempo de transportación no lo hace viable. Por eso es que la designación federal de Health Professional Shortage Area en Salud Mental, HPSA, me parece una designación más justa y representativa que la de cuántos psiquiatras hay en qué municipio, porque a veces tú puedes colindar con otro municipio que sí tiene y es accesible. Pero esa de HPSA lo que toma en cuenta son tres cosas. La cantidad que hay por cada 6.000 habitantes, el ratio o la proporción, el tiempo de viaje para llegar a ese proveedor y los niveles de pobreza que se viven en esa área. Y 75 regiones de Puerto Rico son catalogados como HPSA o áreas de escasez de proveedor de salud mental en Puerto Rico, 53 de las cuales son municipios como tal. Y eso es un dato sumamente alarmante entre muchos otros. Y lo que se tiene que hacer es viabilizar la presencia de proveedores de salud mental, aunque sean internados de psicología, por ejemplo, residencias psiquiátricas, que proveen servicio bajo supervisión, pero proveen el servicio. Pues asegurar que esos programas de formación estén targeting, ¿verdad?, o dirigidas hacia esas poblaciones vulnerables, hacia esas áreas de escasez. Y eso se puede estructurar y la coalición está trabajando un proyecto preliminar donde se monta una estructura para internados que llega a esas áreas vulnerables, aunque no sean psicólogos licenciados, pero que estén trabajando con la licencia de supervisión.
Sabemos que son 53. ¿Sabemos cuáles son los municipios o cuáles son las regiones más afectadas?
Las regiones más afectadas son las del centro de la isla, el área montañosa y las costas fuera del área metro. Y esto, ¿verdad?, es un patrón que se ve también a nivel de estados socioeconómicos, entre otros determinantes sociales, que se ven, ¿verdad?, mientras más uno se aleja de la urbe y de la metro, pues muchas veces se ve que esos servicios no llegan. La gente se conglomera siempre en las áreas metropolitanas, y las áreas rurales pues sufren muchas veces en este tipo de servicios esenciales.
Sabemos que, ¿verdad?, la legislación es una herramienta tal vez directa para poder subsanar y resolver esta crisis, pero no sé si tal vez han tenido comunicaciones con los alcaldes, si han considerado comenzar desde, ¿verdad?, desde los municipios, desde las comunidades, sabiendo que el proceso legislativo también toma tiempo. Mientras tanto, considerar, ¿verdad?, nosotros desde el punto de vista de la Liga creemos en esa raíz y que todo surge desde las comunidades. No sé si han contemplado o han considerado esa perspectiva.
Estamos en total disposición para reunirnos con cualquier alcalde que quiera colaborar y ver de qué forma podemos viabilizar los servicios dentro de su municipio. No hemos hecho esos acercamientos todavía, estamos, ¿verdad?, apenas arrancando, aquí está todo el mundo voluntario, pero sí hemos enviado unas cartas oficiales solicitando reunión con el Ejecutivo, el gobernador Pierluisi, con el secretario de Salud, Carlos Mellado, con los presidentes camerales, y también le enviamos una carta a ACES, pero por parte del gobierno y el Departamento de Salud estamos buscando audiencia para colaborar junto con ellos, y de igual manera extendemos la invitación a los alcaldes, porque aquí no estamos buscando antagonizar ni ocupar el espacio ministerial que le toca a esta gente del gobierno, sino que estamos buscando colaborar con ellos. Y ya se nos han acercado diversas agencias como AMSCA, como la Comisión de Prevención de Suicidios, el Departamento de Salud, y eso es lo que buscamos, colaborar junto, trabajando de la mano con esos poderes que son indispensables. Aquí la idea es que juntos somos más y que podemos trabajar en conjunto.
Mencionaste a ACES y ese era mi próximo punto, porque entiendo que también hicieron un emplazamiento, ¿verdad?, una solicitud de información sobre algunos servicios y estudios de salud mental. Mira, no sé si esa es tu área o tu departamento.
¿Qué
realmente están queriendo indagar, ¿verdad?, que están buscando, cuáles son la petición de información que están haciendo?
Bueno, para empezar, lo bonito de esta coalición es que todos estamos integrados de forma interdisciplinaria, así que vas a ver que toda nuestra representación va a tratar de abarcar de forma detallada, pero sí ACES, ¿verdad? Conocemos que es una de las agencias más significativas en cuestión de los servicios de salud de Puerto Rico, específicamente pues por las aseguradoras. Y luego de una investigación se había establecido, habíamos encontrado que hay agencias subcontratadas que tienen la tarea, ¿verdad?, de analizar y evaluar, en este caso, los servicios de salud mental. Estos informes bajo contrato se supone que se envíen de forma trimestral, pero hemos visto, ¿verdad?, que ha estado rezagada la entrega de estos informes o la visibilidad pública, o tanto también de las agencias. Así que sí estamos exigiendo, ¿verdad?, buscando la manera de que se nos brinde acceso a estos informes que tienen una evaluación y una fiscalización directa de los servicios de salud mental, específicamente los tratamientos y la calidad de atención. Y obviamente estos son datos demasiado importantes para garantizar la transparencia de cómo se está trabajando la salud mental en Puerto Rico. Así que lo que queremos, ¿verdad?, es darle la mano en cuestión de ver qué es lo que está pasando con estos informes, por qué no los tenemos y cómo inclusive la coalición pudiese ayudarle a cumplir con esta rendición de cuentas que es tan importante para nosotros.
Y Pablo, esto es crucial porque estamos hablando, ¿verdad?, con nombre y apellido, estamos hablando de Premier Financial Services, que es una compañía subcontratada por ACES para el cobro de actualmente 900,000 por año, 0.9, casi 1,000,000 por año. Llevan 3 años en servicio con la tarea de fiscalizar la aseguradora y hacer un informe de sus hallazgos. Y esa información, como menciona Melanie, es indispensable para el gobierno, para el pueblo puertorriqueño, para los que prestan servicios, para conocer el estado de la situación reconocer los factores de riesgo, reconocer los problemas, las oportunidades, para entonces trazar planes estratégicos de acción. Y por eso es que la coalición está exigiendo este informe, que ACES es quien tiene que hacerlo público, porque el contrato con Premier Financial Services, disculpa, no establece ni requiere que lo publiquen. Pero ACES sí lo puede publicar si se la solicita. Y bueno, nosotros estamos haciendo esa exigencia directa a ACES para que nos brinde esa información para, desde nuestro esfuerzo salubrista, contar con el cuadro completo de con qué y con quién estamos trabajando.
Estamos hablando de contratación y con nosotros está la directora ejecutiva de Sembrando Sentido, que en la próxima parte del programa, ¿verdad?, va a estar con nosotros y vamos a tocar ese tema. No lo adelanté en la primera parte del programa, en la introducción, pero sí vamos a estar hablando sobre una herramienta, ¿verdad?, de divulgación de información de los contratos. Mientras tanto, Johnny, no sé si desde la perspectiva, ¿verdad?, clínica o más bien orientación, sabemos que hay personas que están esperando por ser atendidas, ¿verdad?, que sus citas se han prolongado por la falta, por la escasez de profesionales de la salud. A modo de recomendación, ¿cuál es, ¿verdad?, la ayuda alternativa? No sé si ustedes conocen algunas clínicas o alguna, ¿verdad?, servicio que puedan recibir previo a esa cita, o las herramientas, consejos para que sus servicios puedan ser atendidos.
Sí, cómo no. Yo creo que todo el mundo cualifica para ayuda profesional. Yo no creo que no tiene que ser una persona con un diagnóstico oficial, con un trastorno, para entonces ser elegible. Yo creo que siendo humano y más que nada viviendo en Puerto Rico con las dificultades que estamos teniendo, cualquiera susceptible a padecer síntomas de salud mental y amerita ayuda profesional. Y a veces puede ser inaccesible, a veces puede ser difícil de encontrar. Pero no por ello debemos de dejar de buscar orientación al respecto. Y por ejemplo, yo estoy en Albizu haciendo mi doctorado, ahí hay una clínica que trabaja de lunes a viernes con precios que son un tercio de los precios normales en la calle. Sumamente barato, con los estudiantes que están en adiestramiento clínico bajo la supervisión de doctores SID, PHD, era una clase acreditada por APA, o sea, muy, muy buena calidad. Y eso está disponible para las personas de una forma accesible. De igual manera, el Recinto de Ciencias Médicas provee servicio para sus residentes de psiquiatría, Ponce Health Science University para sus residentes de psiquiatría, y así por el estilo, veteranos, ¿verdad? Hay distintos centros de práctica e internado donde los costos van a ser más accesibles, y es cuestión de uno buscar orientarse. En todo caso, uno puede marcar el 988, que es para la línea PAS, que es la línea de emergencia, para, ¿verdad?, una línea 24/7 para emergencias emocionales, como el 911, pero para salud mental. 24/7 uno puede llamar, ya sea para la atención de una crisis, orientación al respecto, o para orientación sobre dónde y cómo conseguir servicios como los que mencioné. Así que esa es una exhortación más grande, ¿no? No dejen de orientarse, porque a veces uno dice, no, eso está muy caro, o el que conocí una vez no me gustó. Mira, no cada proveedor va a hacer match con usted. Importante buscar las opciones y ver con quién pega, dónde hay opciones más accesibles, porque aunque estén escasos, sí lo hay, y hay personas trabajando todos los días con una gran disposición y un gran corazón para servirle, y debemos de aprovecharlo.
Yo creo que hemos resumido bastante el tema. Tal vez para las personas que quisieran, ¿verdad?, de alguna forma aportar a la coalición, o cómo pueden unirse, ¿cuál es el próximo paso?
Bueno, actualmente estamos todavía formando la página web, pero estamos en las redes sociales. Si nos buscan en Instagram, pueden buscar CSMPR, por las siglas de Coalición por la Salud Mental de Puerto Rico. También nos pueden escribir al correo electrónico info.csmpr@gmail.com. Estamos a sus órdenes, estamos buscando crecer. Es un rompecabezas donde todavía faltan muchas piezas por unirse.
Muchas gracias, Melanie. ¿Quisiera añadir algo más?
No, de acuerdo con lo que dice Johnny, estamos muy entusiasmados. La coalición lo que busca es esa alianza de toda la isla. Trabajamos de forma colaborativa y estamos muy entusiasmados y muy contentos por el apoyo que hemos tenido desde que hemos lanzado la coalición de manera pública. Vamos a estar constantemente actualizando información, trabajando lo que es la educación, ¿verdad?, preventiva, sobre salud mental en la isla. Vamos a estar trabajando muchos aspectos que también van a colaborar con la política pública, como el estigma, la academia y todo lo que tengamos en nuestras manos, ¿verdad?, para abarcar esta emergencia. Y nada, que el público reconozca que esta coalición tiene una representación espectacular, interdisciplinaria, de todas las áreas cívicas, académicas y profesionales, ¿verdad?, clínica, y está ready para seguir trabajando.
Bueno, les felicitamos.
Sin salud mental no hay salud.
Sin salud mental no hay salud.
Sin salud mental no hay salud. Muchísimas gracias. Saben que también nosotros nos unimos de alguna forma. Los micrófonos de Agenda Municipal también están abiertos por cualquier anuncio que quieran hacer. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una corta pausa, pero regresamos con Sembrando Sentido.
Radio Isla 1320. Síguenos en Facebook y completa tu newsfeed. Ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya.
La Liga de Ciudades de Puerto Rico tiene como misión fortalecer las relaciones entre los municipios y sus comunidades para enfrentar los desafíos sociales, estructurales, fiscales y de gobernanza. Por eso, creamos el Instituto de Capacitación Municipal, mejor conocido como el ICAM. Esta academia municipalista te invita a formar parte del próximo taller libre de costo, diseñando infraestructura para el futuro, prácticas para propuestas federales efectivas, el martes 23 de abril a las 2 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Para más información sobre este taller, visita la página ligadeciudadespr.com o envíanos un mensaje por nuestras redes sociales Liga de Ciudades de Puerto Rico.
El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM, somos el sentir de Puerto Rico. Sintoniza este miércoles a las 2 de la tarde Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Este miércoles a las 2 de la tarde, Agenda Municipal por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
La Liga de Ciudades de Puerto Rico tiene como misión fortalecer las relaciones entre los municipios y sus comunidades para enfrentar los desafíos sociales, estructurales, fiscales y de gobernanza. Por eso, creamos el Instituto de Capacitación Municipal, mejor conocido como el ICAM. Esta academia municipalista te invita a formar parte del próximo taller libre de costo, diseñando infraestructura para el futuro, prácticas para propuestas federales efectivas, el martes 23 de abril a las 2 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Para más información sobre este taller, visita la página ligadeciudadespr.com o envíanos un mensaje por nuestras redes sociales Liga de Ciudades de Puerto Rico.
Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora, aquí estamos. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Agenda Municipal. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. Entérate, entérate desde la noticia al instante, activando las notificaciones de nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Fácil, rápido y conveniente. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Agenda Municipal, el programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Para esta segunda parte del programa, continuamos la conversación con una invitada que ya ha venido, ¿verdad? Ya ha estado con nosotros varias veces, Isel Mases. Saludos, Isel.
Saludos, muchas gracias por invitarme nuevamente.
Isel es la directora, ¿verdad?, ejecutiva de la Fundación Sin Fines de Lucro, Sembrando Sentido. Isel, sé que me imagino que Edgar y Cristina, las veces que has venido aquí te han pedido, ¿verdad?, que narres o presentes, ¿verdad?, qué es Sembrando Sentido y qué hace la organización.
Siempre, siempre, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que no necesariamente nos conocen y igual que la Liga, que nacimos casi casi a la misma vez, somos todavía bastante jóvenes, así que siempre es bueno compartir un poquito de la trayectoria de Sembrando. Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro que ya lleva corriendo casi 4 años. Y nuestra misión realmente es trabajar por un sistema equitativo y justo, donde los recursos se utilizan para atender las necesidades de nuestra comunidad y que nuestras comunidades están en el centro de esa toma de decisiones, ¿verdad? No en los márgenes o en la periferia, como muchas veces sucede en Puerto Rico. ¿Cómo llevamos a cabo, ¿verdad?, este trabajo? Comenzamos hace 4 años enfocados en el tema de contratación pública. Nos enfocamos aquí porque la contratación se lleva más del 50% del presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico. O sea que no estamos hablando de un pedacito del wallet, estamos hablando de el gasto número uno del gobierno de Puerto Rico. Y a nivel global, es una de las áreas, la contratación, es una de las áreas más riesgosas en términos de corrupción y de ineficiencia. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que se llevan a cabo, que son complicados, que no todo el mundo los conoce. Ahí es donde entra en interacción el sector público con el sector privado. Entonces, muchas veces se dan las cosas a puerta cerrada y se presta para esas negociaciones que no necesariamente tienen que ver con el mejor postor o con atender las necesidades de la comunidad, sino con el beneficio que ellos puedan, ¿verdad?, tratar de adquirir a modo privado y desde una perspectiva privada. Entonces, pues dado a todas estas circunstancias, el riesgo de corrupción en el área de la contratación es uno que es mucho mayor a otras transacciones gubernamentales, y por eso es que nosotros pues también decidimos, bueno, pues si aquí se va la gran mayoría de los fondos y hay un gran riesgo de pérdida, si traemos los parámetros globales, estamos hablando de hasta 3 billones de dólares anuales, pues tenemos que meterle caña, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. Así que pues empezamos en esa zona, no es lo único que trabajamos, trabajamos muchos temas de transparencia, trabajamos muchos temas de rendición de cuentas, estamos trabajando fondos públicos en áreas específicas, pero empezamos por ahí porque sabíamos que había que enfocarse como punto de partida.
Y de ahí es que sale, ¿verdad?, la herramienta, ¿verdad?, de contratos en ley. Recientemente, ¿verdad?, hemos visto las contrataciones que han hecho distintas entidades de gobierno, incluso el mismo gobierno central, y mirando, ¿verdad?, ojeando la herramienta, me pareció bastante útil porque ustedes rinden, además de tener la herramienta, un informe sobre los contratos que ha hecho el gobierno.
Correcto. Nosotros, contratos en ley, a veces se habla como un programa o un proyecto. En realidad es una iniciativa que ya cuenta con más de 4 programas. El primero es un programa de tecnología. ¿Cómo usamos la tecnología para conectar información que actualmente está tan desconectada que no hay manera de entender qué está pasando, ¿verdad? Estamos atando las piezas para montar el rompecabezas. Eso es literal lo que hacemos con la tecnología. Entonces, en el caso de la plataforma de Hoy por Hoy, ¿verdad?, la que es pública actualmente, pues tenemos esos 3 registros principales que conectan y que al conectar aumentan la transparencia más de 350% en la contratación, solo con esos 3 registros que se conectan. Y ahí estamos hablando del registro de contratos del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, que se sienta y se maneja por la oficina del Contralor, el registro de donantes políticos y el registro de corporaciones. Con esos 3 registros ya tenemos una historia más de 3 veces, mucho más abierta, ¿verdad?, que lo que tiene hoy por hoy el gobierno. Entonces, esa apertura de información lo que nos permite entonces es establecer otras tecnologías encima de esa información, ¿verdad?, que es lo que muchas veces le llamamos algoritmos, a veces, ¿verdad?, ya estamos entrando en inteligencia artificial, para que precisamente pues entonces nuestros sistemas aprendan a leer esa información y a interpretarla. Pero no es de la nada, ¿verdad? Nosotros tenemos un mecanismo que le llamamos banderas rojas y se basa en metodologías internacionales.
Son metodologías,
correcto, son 3, pero a nivel global estamos hablando de más de 90. Eso te da una idea también de cuán atrás estamos en términos de transparencia y cuánto más hay que trabajar para poder contar con esas banderas. Pero primero hay que conectar los datos para entonces poder tener más banderas, que es lo que nosotros estamos continuamente trabajando. Empezamos con 3 de las 90 y pico de banderas internacionales que existen y que se desarrollaron a través de estudios por la Unión Europea, la Organización de Crimen Organizado de las Naciones Unidas, entre otros grupos internacionales que estudiaron los casos de corrupción, identificaron patrones de comportamiento, ¿verdad?, que eran típicos de esa conducta. Eso no significa que cuando ocurre esta acción es porque hay corrupción, pero sí significa que muchas veces el que quiere corromper el sistema toma ese tipo de acción, ¿verdad? Entonces la idea es, pues si levantamos preventivamente, si levantamos a tiempo una bandera roja, si tenemos y usamos la tecnología para prevenir, no tenemos entonces que buscar los chavos de vuelta, podemos evaluar estos procesos en el mismo momento que se está dando y asegurarnos que se está dando por una razón justa y razonable, ¿verdad? Y en el caso en el que se identifique algún tipo de riesgo, pues que se atienda a tiempo, no 4 años, 3 años, 2 años, 5 años ahora, para el caso municipal, luego de la acción, ¿no?, que es cuando entra entonces la oficina del Contralor a auditar la gestión gubernamental. Entonces, lo que queremos evitar es eso, es que se pierda el dinero y después estemos buscando cuando ya se gastó, cuando ya se escondió, cuando ya no sabemos dónde está. Y cuando muchas veces, según las propias auditorías de la oficina del Contralor, ya los expedientes están hasta eliminados, ¿no? La información se elimina, se desaparece. Entonces, pues encontrar evidencia para montar un caso no es cosa fácil, así que qué mejor que utilizar la tecnología para eso. Y luego entonces tenemos, ¿verdad? Vamos más allá de los datos, porque como dice Cristina, nosotros estamos completamente de acuerdo que los datos por sí solos no te cuentan una historia completa, ¿verdad? Es bien importante atarlo a contexto. Así que nosotros estudiamos con rigurosidad la política pública de la contratación y del gasto público. Y aquí estamos hablando de evaluar cientos de leyes, millones de datos, decenas de entrevistas, cientos de estrategias. O sea, todo lo que está a nuestro alcance para entender el sistema y poder entonces identificar dónde hay debilidades en ese sistema y cómo se tiene que transformar. Esas grietas o atender esas grietas para que no se pierda el dinero. Y finalmente, no menos importante, yo diría que es el programa más importante de todos, es el programa donde trabajamos con las comunidades, con los periodistas, con los grupos de trabajadores, entre otros, para ayudar a destilar esta información, ¿verdad? A convertirla, a utilizarla para interpretar, entender qué es lo que está pasando en mi comunidad con los chavos del gobierno, pero con los chavos del pueblo, porque los chavos públicos son chavos del pueblo. Y eso es lo que nos permite entonces que las comunidades tengan esas herramientas y esa información para accionar, ¿verdad? Y para proteger los recursos públicos. Que no sea solo unos pocos de nosotros, sino que de verdad podamos democratizar la fiscalización.
Desde 2015 ustedes han levantado alrededor de 91.670 banderas, se puede decir así, o contratos, ¿verdad?, que tienen que ver con el sistema que han implementado, que esto es aproximadamente el 13% de los contratos. ¿Qué realmente encontraron? ¿Hay un patrón de que se le otorga el contrato a la misma persona por décadas, por años y años y años? ¿O qué fue lo que, viendo la data y entrevistando, me imagino también, qué fue lo que realmente encontraron?
Pues mira, en efecto, nosotros estudiamos esas primeras 3 banderas. Las 3 banderas se basan en estos contratistas que se registraron o se incorporaron recientemente y que ya a menos de 2 años tienen contratos por sobre $250,000. La gran mayoría de eso, esa es la bandera roja que menos bandera levanta, pero cuando levanta estamos hablando de dinero de verdad. Estamos hablando de $500 millones en mal español, estamos hablando de cientos de millones, o sea, estamos hablando de cantidades importantes. No es el contratista que se incorporó hace 2 años y tiene $300,000, ¿verdad? Lo segundo que estamos levantando es las enmiendas altas. ¿Por qué levantamos esta situación? Pues usualmente cuando ya un contrato empieza a adquirir tantas enmiendas y sobrepasa el 30% de esa cuantía original, es por, entre varias razones, las primordiales 2. O no estamos planificando correctamente, que es parte de, ¿verdad?, de un problema serio que tenemos en el gobierno, donde no necesariamente estamos pasando por un proceso detallado de planificación para estimar lo que se necesita para una gestión, para una reconstrucción, para lo que fuese. Y entonces luego tienes que ir añadiendo y añadiendo y añadiendo cosas. Y esto pasa mucho con contratos completamente triviales, ¿no? De que si vamos a rehacer la cancha de la escuela, o sea, no estamos hablando de obras sin precedentes que pueden ser altamente complejas. Estamos hablando de proyectos que son bastante regulares para el gobierno y sin embargo sufren de enmienda tras enmienda tras enmienda tras enmienda. Otra de las razones que se puede que puede provocar esto, que ya tiene que ver con corrupción per se, es esa manipulación de los procesos competitivos. Yo como licitador, yo como contratista o posible contratista, voy a decir que voy a cobrar mucho menos por esto para asegurarme de ganar a través de la subasta y luego entonces añadir y añadir y añadir cosas, ¿verdad? Y eso ya es una manipulación y es un delito para todos los efectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En las enmiendas, esta es la bandera más, la que más resuena en nuestro sistema. De hecho, casi 50% de los contratos con enmiendas tienen enmiendas altas. O sea, que estamos hablando de una cantidad importante de contratos que levantan bandera. Y luego, entonces, tienes la tercera bandera, que es de donantes políticos. ¿Por qué nos preocupa esto? Bueno, por el hoy por mí, mañana por ti, ¿verdad? Es esa dinámica que se presta para el inversionismo político. Nuevamente, no significa que todo el mundo que dona a una campaña o a un candidato está buscando un favor luego, pero sí que muchos que lo están haciendo, ¿verdad? Buscan eso, ¿no? O que buscan eso, lo están haciendo como parte de esa transacción. Y esa es la segunda bandera roja más común hasta el momento. Si nosotros miramos, ¿verdad?, a través de los años, estamos viendo un patrón de aumento en las banderas rojas en los últimos años. Así que eso también nos preocupa, que no estamos viendo un declive a pesar de estar en un proceso de reconstrucción y de bancarrota, de austeridad, de reevaluación de los procesos y de reforma, pero nuestro sistema no está viendo tanta mejoría y al contrario, está levantando más cosas. Y luego entonces si observamos los municipios, ¿no? La realidad es que la historia es complicada. Si nosotros miramos pues cuánto se lleva a los municipios de contratos, pues se llevan bastante el porcentaje de los contratos que levantan bandera.
¿En comparación con el gobierno central?
Sí, se llevan casi 60% de los contratos que están levantando bandera. Pero si tú miras la cantidad, o sea, el dinero, el equivalente a dinero, se llevan el 8%. O sea que lo que sucede aquí es que muchas veces quizás se levantan menos contratos a nivel central, pero por mucha más cantidad, ¿verdad?
Pero también eso tiene que ver con la otorgación de fondos. Tal vez ellos no manejan tantos fondos como el gobierno central.
De hecho, no lo hacen, no lo manejan. Entonces, sabemos que el gobierno de Puerto Rico es un gobierno altamente centralizado. Así que donde está el dinero y los fondos reales es en el gobierno central. Los municipios se llevan un pedacito cada mes menor, ¿no? Así que definitivamente eso es un elemento importante porque también pues levanta bandera en ambos niveles de gobierno, ¿no? Porque aunque no sea la cantidad máxima o no sea una cifra enorme, sigue siendo una cifra importante a la hora de mirar cuántas veces nuestro sistema dice aquí hay que chequear esto, ¿verdad? Así que eso definitivamente es un elemento importante cuando nos vamos, por ejemplo, a estudiar de qué municipios estamos hablando, que tienen más banderas. No nos sorprende que son los municipios más grandes los que tienen más banderas rojas, ¿verdad? Por un lado es típico porque tienen más dinero, como lo acabas de decir. Por el otro, uno esperaría también que si tienen más fondos tengan más controles, ¿verdad? Porque sabemos que ahora mismo en este proceso de austeridad es típico que tengamos menos procesos, menos controles y menos capacidad en términos de recursos, ¿no? De personal que pueda atender y monitorear el uso de los recursos. Y desgraciadamente, pues si no tenemos ese personal que tanto se necesita para proteger los recursos, pueden ocurrir estas cosas. Pero en municipios más aptos, con más recursos financieros y de personal, ¿verdad? De capital humano, pues uno esperaría que de cierta manera estuvieran velando por asegurar que se dé de la manera más correcta posible, ¿verdad?
Hacia eso iba mi próximo punto, porque tal vez no está la supervisión o como mencionas, la mano de obra para poder estar constantemente internamente fiscalizando esos procesos. No sé si de alguna manera los mismos municipios pueden adaptar estas herramientas para que la misma plataforma le levante la bandera y le diga: oye, estás otorgando un contrato nuevamente a esta empresa o a este empresario, no sigue con la ley o con lo establecido, con los protocolos dentro del gobierno.
Sí, nosotros, y por eso, ¿verdad?, nosotros trabajamos bastante cerca con la Liga como uno de nuestros colaboradores principales, porque siempre estamos abiertos a ver de qué manera podemos ayudar al gobierno a mejorar, ¿verdad? Esto no es solo fiscalizar por apuntar, ¿verdad?, por apuntar y reclamar, sino fiscalizar y proteger los recursos y asegurarnos que podemos protegerlos en cualquier espacio en el que estemos. Y nosotros, pues, siempre nos hemos hecho disponibles para colaborar con las entidades gubernamentales, incluyendo a nivel municipal. Esto es algo que está abierto para que los municipios se pueda utilizar. Me consta que hay servidores públicos que a cada rato nos llaman porque vieron algo en particular o porque se dieron cuenta que hay algo extraño en un contrato, pero nuestro sistema no levanta bandera, y entonces también quieren aportar, ¿verdad?, a añadir más conocimiento a cómo se desarrolla esa tecnología y se sigue sofisticando y mejorando. Pero definitivamente nosotros estamos más que disponibles para ayudarles a prevenir, porque la idea nuevamente es prevenir. No es apuntar y señalar por señalar, pero sí es que si hay una realidad y si estamos viendo unos riesgos, no podemos ignorarlos en un contexto en donde no hay recursos y hay una lista de necesidades esenciales interminable.
¿Cuáles son las banderas? ¿Qué sistema detecta la cantidad de dinero? Me mencionaste que no necesariamente tiene que ser sobre 300,000 o puede ser contratos consecutivamente, pero si miramos un poquito más en micro la data, y me gustaría que, no sé si te estoy complicando la petición, pero me gustaría ver más directamente a los municipios un ejemplo, ¿verdad?, para que los radioescuchas entiendan la magnitud de lo que esta herramienta puede presentar.
Bueno, puedo hablar de Oscar Santa María, ¿verdad?, porque es un caso interesante en el sentido de lo que levanta nuestras banderas y lo que no levanta, que como quiera estamos viendo de qué manera podemos insertarlo como parte de la tecnología, ¿no? Porque tienes varios elementos dependiendo de la bandera que se están utilizando. Por ejemplo, la bandera de donantes políticos, ¿verdad? Pues si Oscar Santa María y sus compañías, las personas que están detrás, que forman parte de la Junta o tienen algún tipo de injerencia en la corporación, si nuestro sistema identifica que sale en el registro de donantes políticos en los últimos 4 años relacionados a ese contrato, 4 años antes o 4 años después, levanta la bandera, ¿verdad? En el caso de Oscar Santa María, no debe sorprendernos, lo hemos leído en todas partes, era donante político y sale positivo en gran parte de los contratos que levanta. Luego, en la bandera de contratistas nuevos, no necesariamente, ¿verdad?, en este caso, aplica. Pero lo que hacemos ahí es que nosotros miramos si la corporación lleva menos de 2 años con más de $250,000 en contratos. Eso significa que si la compañía es una subsidiaria de una, por ejemplo, de una matriz americana y lo declaran como tal en el registro de corporaciones, nosotros contamos eso como, ¿verdad?, como una empresa más longeva. Pero si la empresa matriz no declara ser la empresa matriz, no lo contamos, porque eso se hace a propósito, ¿verdad?, para desligarse de la responsabilidad de esa empresa. Así que por más que haya una relación, si la relación no está directamente reportada como tal, no lo contamos, ¿verdad? Y en el caso de las enmiendas es bastante simple. Si la cantidad sube del 30%, más del 30% del original, se levanta. Y ahí tú ves de todo, desde cantidades pequeñas hasta cantidades enormes y muy, muy preocupantes, y cantidades, ¿verdad?, que duran más de 10, 20 años. En el caso de Oscar Santa María, por ejemplo, pues ya mencionamos que en algunas se levantan por enmienda, se levanta bandera, y en algunas se levanta bandera por ser donante político. Pero lo interesante es que, por ejemplo, nuestro sistema todavía no levanta bandera en esos contratos que no pasan por procesos competitivos. Imagínate que Oscar Santa María y sus compañías todas eran bastante estratégicas, porque los servicios que ofrecían o eran muy manipulables en términos de, ¿verdad?, de la subasta y el proceso, o simplemente no requeriría de procesos competitivos como lo es el manejo de desperdicio y como lo es servicios profesionales, que es otra de las grandes compañías de Oscar Santa María. Así que ahí tú te das cuenta de otros elementos que forman parte, que todavía nuestra tecnología no lo está levantando. la estamos trabajando, pero todavía no estamos ahí. Sin embargo, si tú vas a nuestros estudios de política pública, te das cuenta que eso es algo que nosotros levantamos por todos lados, ¿no? El hecho de que todavía la gran mayoría de los servicios de contratación y de compra pública se hacen muchas veces o por servicios o por procesos realmente manipulables o por procesos que no son competitivos y punto, ¿verdad? Donde el que tiene el poder en el gobierno es el que determina como quiera y bajo cualquier condición.
Yo te escucho y veo la información y veo las banderas y siento que hay una oficina del Contralor externa a la del gobierno y tal vez, no sé si de alguna forma sientes que tienes ese sombrero. A veces uno lee y uno, ¿verdad? Mira los datos de las barbaridades que han hecho y la otorgación de contratos y a veces no se llegan a consecuencias. ¿Entiendes que hace falta una legislación adicional para precisamente detectar ese proceso, tal vez de subasta? ¿Cómo tú atenderías, o ya dado que has visto tantos casos y tantos escenarios y panoramas, cómo tú atenderías para evitar este tipo de esquemas?
Pues mira, una de las bellezas de ser una organización sin fines de lucro es que uno puede crear su propia agenda, ¿verdad?, de trabajo, y eso da mucha flexibilidad, y no todas las agencias y todas las entidades públicas tienen esa flexibilidad, ¿verdad? El caso de la Oficina del Contralor, por ejemplo, que mucha gente no se percata, es que la Oficina del Contralor tiene un mandato de auditar, de identificar si hay un proceso que no se está cumpliendo, de recomendar y darle seguimiento para que se implemente esa recomendación, para que no se vuelva a cometer el mismo error. Pero, y puedes remitir a justicia, y puedes remitir un caso a ética, y puedes remitir un caso al FBI, pero no puede correr un caso, no puede poner una multa, ¿verdad? Entonces, es importante también reconocer esos límites dentro de cada agencia, porque desgraciadamente a veces limita también lo que pueden hacer y hasta dónde pueden llegar. Y en el sector cívico no tenemos esas limitaciones, a menos que uno mismo se las imponga, ¿no? Y en este caso, Sembrando por eso elige hacer diferentes cosas, porque reconocemos que las deficiencias que estamos encontrando no tienen una sola solución, o un solo camino, sino que por un lado tenemos que presentar legislación que mejore los procesos de competitividad, que mejore los procesos de contratación y que establezca un mejor marco de anticorrupción, que es parte de lo que hemos hecho con el grupo Somos Más, en colaboración con quienes estaban hablando ahorita de la Coalición de Salud Mental. Aquí nosotros hemos presentado ya 4 proyectos de ley para, entre otras cosas, prohibir las donaciones políticas por parte de contratistas, para crear un programa de alertadores, es decir, whistleblowers, ¿no?, los conocidos chotas, cambiándoles ese estigma hacia un término que realmente hable y describa lo que hace un alertador, que es tener la valentía de levantar bandera cuando hay algo raro, ¿no?, cuando hay algo que puede constituir un delito. También estamos estableciendo procesos para obligar mejor investigación de anticorrupción, porque el gobierno está recopilando información, pero no la está analizando, y mucho menos al nivel que necesitamos para entender cómo va evolucionando estas prácticas y cómo tenemos que atemperar la política pública para atenderla. Queremos obligar a que el registro de convictos por corrupción sea, ¿verdad?, que esas certificaciones negativas sean requisito para cualquier reclutamiento, ¿verdad?, ya sea contrato, sea un empleado de gobierno. Entre muchas otras cosas que estamos trabajando, porque sabemos que por la ley pues tenemos unas opciones, pero también en la práctica tenemos otras, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para aumentar la capacitación de los servidores públicos, para que nuestro pueblo entienda estas conductas, sepa cómo fiscalizar, sepa cómo levantar bandera, dónde ir, cómo protegerse, ¿verdad? Cómo poder levantar bandera sin asumir riesgos necesariamente, entre muchas otras cosas que tenemos que asumir y trabajar para realmente crear un sistema anticorrupción mucho más robusto.
Ya para cerrar, ¿verdad?, quería saber, entiendo que cuál es el periodo que comprenden el estudio o la herramienta que divulga esta información, ¿es del 2019 o también hay información actualizada?
Bueno, Contratos en Ley como tal está corriendo todo el tiempo, ¿verdad? Cada 2 semanas se actualiza y estamos trabajando también, ¿verdad?, un registro de cambios, entre muchas otras cosas que vendrán pronto, pero el sistema no para. Las 91,000 banderas pues son respectivas a ese periodo en particular, que decidimos, ¿verdad?, actualizarlo para darle la información a los periodistas que nos lo estaban solicitando, pero el sistema siempre está corriendo. Desde el 2015 en adelante es la versión pública y próximamente empezará desde el 2010 en adelante.
Hacia eso iba, ¿qué es lo próximo? No sé si tienen una divulgación grande para que las personas puedan estar atentas.
Estamos bien emocionados, viene por ahí, pero falta un poquito todavía. Estamos trabajando todo un rediseño de la página para hacerla mucho más amigable al usuario. Estamos trabajando nueva información que vamos a estar trayendo a la página. Estamos trabajando nuevas banderas rojas que también van a ser parte de esta nueva página, al igual que estudios que estamos haciendo del manejo de recursos públicos y en la contratación, particularmente en el Departamento de Educación.
Perfecto. Hemos hablado bastante de la página, de la herramienta, pero no hemos dicho cómo acceder a ella. Les prometo que no ha sido para mantenerlos en el programa durante todo este tiempo, pero finalmente puedes dar la información de cómo pueden acceder a ella, ya que es súper friendly. Yo la veo como mucha infográfica y me parece que es una versión moderna y traducida de lo que uno puede intentar de encontrar en la página del Contralor, que uno con los retos gráficos, pero ustedes la presentan de una forma bien, bien digerida y me gustaría que las personas tengan acceso a ella.
Claro que sí, contratos en ley, contratosenley.org o .com, y si nos quieren seguir para conocer más del trabajo que hacemos, @ Sembrando Sentido en cualquiera de las plataformas, redes sociales, ¿verdad? Estamos en Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, así que síganos y sí, y próximamente en verano estaremos sacando esta nueva plataforma y no se la deben perder, porque de verdad que hemos recibido mucho insumo y nuestra intención es hacerla todavía más accesible y accionable.
Ustedes tienen su bebé, que es la herramienta. Te interrumpí, perdona. ¿Cómo? Y nosotros también tenemos nuestro bebé, que es el navegador federal. Así que atención, alcaldes y ayudantes de alcaldes, si todavía no han navegado por nuestra plataforma, el navegador de fondos federales, puede acceder a él a través de nuestra página, ligadeciudadespr.com. Allí puede encontrar sobre 146 fuentes de fondos disponibles, ¿verdad?, para atender el cambio climático e infraestructura. Así que visite la página, que ya está disponible. Igualmente nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Tenemos a los hermanos del ICAMU que están haciendo talleres y presentando, ¿verdad?, webinars muy, muy, muy interesantes. La semana pasada tuvieron uno sobre los espacios de juego en los municipios y por qué son importantes. Por mi parte, le agradezco, ¿verdad?, por acompañarme en este primer episodio de la Liga de Ciudades. Espero a Edgar y a Cristina, sobre todo, que va a venir ya la semana que viene con los brazos abiertos. Así que les agradezco por su sintonía y esto ha sido un episodio más de la Liga de Ciudades.
Nos vemos la próxima semana en Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no política partidista ni electoral, promoviendo política pública que impulsa una verdadera agenda municipalista.